Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos un lunes más a Senderos hacia la Libertad. Hoy, lunes 11 de septiembre, Día del Maestro. Les mandamos especialmente a todos los maestros que estén del otro lado acompañándonos y a los que no también, un fuerte abrazo acá de parte de todas las personas que conformamos Mantra y Senderos hacia la Libertad. Así que, bueno, hablando de maestros, hoy me acompañan dos maestras de la vida, y por qué no también de profesión, y me gustaría pasar a saludarlas. Magda, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a la radio hoy?
Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, llego muy bien. En este día también, si bien es un día que celebra a los adultos, ¿no? Como modelos frente al niño, a mí lo que más me gusta de la antroposofía es que nos regala la imagen del maestro en estado de aprender constantemente, ¿no? Y donde los grandes maestros son los bebés y los niños y las infancias que nos guían para entender la época. Así que nos celebro a todos hoy en este día. ¿Y vos cómo llegas hoy? ¿Cómo fue tu día del maestro en la escuela?
Bueno, bien, hoy no tuvimos clase, hoy fue un día de descanso. Decidimos descansar el día del maestro. Y hoy me llegó un mensaje muy lindo de una persona muy querida que decía algo así como que maestro no es, el mejor maestro no es el que más sabe, sino el que tiene la capacidad de acompañar a conocer los secretos de la vida, ¿no? Algo así era el mensaje, pero quería compartirlo porque me parece que hay una verdad oculta ahí, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, seguro también hay muchos maestros, como decíamos recién, del otro lado, y no maestros también. Los invitamos a que compartan hoy el programa con nosotros, con sus preguntas, con sus saludos, como lo hacen habitualmente. Y si no, aquellos que nos escuchan en diferido por Spotify o por la página de Mantra FM, nos puedan hacer llegar preguntas o dudas que tengan a través de las redes sociales de Senderos hacia la Libertad, ya sea en Instagram o en Facebook. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a nuestra invitada de esta tarde. Ella es Alicia Blanco. En alguna oportunidad la hemos invitado, ha venido a hablar de su especialización, la que vamos a compartir hoy, que es la formación del habla. Pero primero me gustaría preguntarte, Alicia, ¿cómo llegás vos a la radio hoy? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Yo llego a la radio por una invitación de ustedes, así que lo primero que tengo para decir es muchísimas gracias por haberme invitado. Es cierto, es el Día del Maestro. Yo soy maestra, mi primera profesión. Allá hace muchísimos años fue maestra y mi primer grupo fue un grupo de primer grado. Así que, bueno, feliz día para todos mis colegas y para todos los maestros de la vida, porque hoy es específicamente los maestros de las escuelas primarias y jardines, pero creo que todos tenemos esta capacidad de maestros. Así que estoy, bueno, contenta, un poco nerviosa, porque no es mi especialidad hablar en la radio y tampoco más bien exponer, sino que mi especialidad es más que nada ejercitar, experimentar, moverse, hablar y no estar sentada hablando. Pero muchísimas gracias por invitarme y para mí es un lindo desafío que conversemos sobre un tema tan interesante que promueve y da la posibilidad también de tanto aprendizaje tanto en el desarrollo del ser maestro como del ser humano en general, y que a través de él y de nuestra posibilidad de desarrollarnos, de autoconocernos, podemos ofrecer a nuestros niños, niñas, jóvenes, también un encuentro sustancioso con la expresión máxima del ser humano, que es el hablar. Y bueno, así que estoy muy contenta de poder compartir un poquito lo que para mí ha sido y lo que sigue siendo esto que es la formación del habla, que en principio es un arte.
Bueno, gracias Alicia. La verdad que también felices de que estés acá. Sobre todo los que de algún ámbito te conocemos, sabemos que tenés mucha experiencia en el tema. Es un tema súper amplio y me gustaría empezar como un camino, ¿no? Que vos algo mencionaste recién sobre bueno, la formación del habla, lo que significa para el ser humano y demás. Entonces me surgen como dos preguntas. Primero, para el que está del otro lado y escucha formación del habla por primera vez y dice, bueno, ¿qué es formación del habla, no? Que nos puedas contar un poco de dónde nace esta idea de formar el habla. Y por el otro lado, paralelamente, me gustaría que vos también nos cuentes cómo llegás vos a la formación del habla y cómo empezás ese camino en tu profesión.
Bueno, quizás empiezo por mí y cómo me encontré yo con la formación del habla. Yo, además de ser maestra como primera profesión, digamos, que estudié, soy también profesora de educación especial y fonoaudióloga. Y cómo me encontré con la formación del habla, me encontré en un momento en el que me hacía muchas preguntas acerca de mi profesión, sobre todo la fonoaudiología, y como en una gran crisis profesional, porque yo siempre había hecho la parte, digamos, académica, pero paralelamente me formé en teatro, en técnicas corporales, y eran dos cosas que iban como separadas. El arte por un lado y todo lo que aprendía así como de rehabilitación y todo eso en la fonoaudiología tradicional, lo cual agradezco muchísimo y es sumamente importante, interesante y realmente trae una posibilidad de comprender también el ser humano desde el habla muy, muy importante. Pero para mí en el trabajo concreto no encontraba que hubiera algo faltaba, algo no iba bien, algo no me terminaba de convencer que por ahí era el camino en cómo yo había aprendido a trabajar con el lenguaje, con las dificultades del lenguaje. Y hasta que... Bueno, conocía en un grupo de estudio sobre el Evangelio en el momento de esa crisis profesional y personal, por supuesto, también existencial, podríamos decir. Conocía a Martín de Gans en un grupo de estudio y me invitó a participar en un teatro. Y así fue como conocí la formación del habla haciendo teatro en la comunidad de cristianos, que quizás algunas personas conocen, quizás otras no, pero no es el tema ahora. Y en ese grupo de teatro también conocí a mi primera profesora de formación del habla, que es Gertrudis, que ya falleció, Gertrudis Lechner, y también conocí ahí a otra de mis profesoras y colegas, Renate Castro. Y también ahí encontré algo que no podía definir todavía de qué se trataba, lo que me pasaba, pero algo interiormente me dijo, ah, por acá es el camino, Por acá está la posibilidad que yo siempre anhelaba de que el arte estuviera presente también en la ciencia, digamos, ¿sí? En lo que yo había aprendido, entre comillas, científicamente. Y ahí entonces conocí esto que para mí al principio era totalmente de qué se trata, de qué es esto, y en realidad pude conocerlo a través de experimentarlo, porque la formación del habla es pura y plena vivencia, ¿sí? Y experiencia y ejercitación, y es un camino de desarrollo artístico. Entonces, esto que se llama formación del habla es la traducción desde nuestro castellano a un arte que podríamos decir, no sé si regaló, invitó a que empecemos a explorarlo. Rudolf Steiner y Marie Steiner, que era su esposa y era actriz, y que ante la pregunta de actores en ese momento, en el año 1924, que estaban inquietos por cómo iba a ser el futuro del teatro, por, bueno, preguntas que tenían ellos desde su profesión, Rudolf Steiner entonces responde con 16 conferencias acerca de que era un poquito bastante, ¿no? Parece que ese momento fue muy impresionante porque aparentemente el interés estaba puesto a partir de algunas personas, pero después parece que la sala rebalsaba de gente porque evidentemente era un tema que iba más allá de los actores también, ¿no? De toda la gente también interesada en el arte escénico desde otros lugares. Y esto, él ahí entonces, en las primeras conferencias, desarrolla, junto con Marie Steiner, una cantidad de ejercicios, propuestas, que, porque era una necesidad que se veía de volver a recuperar el gusto por la palabra. Eso lo digo con mis palabras, no son palabras de Rudolf Steiner, sino lo que yo puedo captar de eso, y salir, digamos, de una situación como que venía el habla cada vez separándose más de lo artístico. Ese arte se llama, en realidad, lo voy a decir en alemán, quizás Tomás, vos sabés alemán, no lo sé, no sé por qué, pero me parecía que sí, un poquito, pero el arte, el origen, la palabra original es Sprachgestaltung, y Sprach es habla en alemán. Y esta palabra en sí, también en alemán, encierra esta otra palabra de formar, de forma, dar forma, configurar, darle como esculpir. Esto lo digo yo, no, no lo dice Steiner y tampoco sé si es realmente exactamente va con la traducción de esta palabra. Pero es que se trata un poco también de ese trabajo. Y entonces la traducción más cercana a ese nombre original es formación del habla. En España se lo llama también arte de la palabra. Y es así que, bueno, en ese año, más o menos en el 97, yo conozco a través del teatro este arte. Y de ahí es que desde ese momento es que no paro de ejercitarlo, de aprenderlo, porque como todo hecho artístico, siempre es un proceso que puede seguir creciendo, transformándose, y no es que ahora, bueno, yo tengo mi habla formada y entonces se terminó el trabajo para mí y me recibí de lo bueno que tengo formado el habla. No, es justamente esa posibilidad de crear todo el tiempo y de autoconocer todo el tiempo esto que en un principio como niños nos ha formado, nos ha modelado nuestros órganos específicos, o sea, la laringe, la lengua, el paladar, paladar duro, paladar blando, pulmones o más específicos son estos, los labios, todo eso que interviene, que es algo que eso todo el mundo lo sabe. El habla nos da la posibilidad como niños de formar eso, pero también de formar nuestros órganos, interviene también en la formación de todo nuestro cuerpo completo. Y bueno, es así, es un camino artístico. ¿Y de qué se trata un poco? No sé si está bien así y quieren hacerme otra pregunta, si contesté la pregunta, ¿qué les
Sí.
parece? ¿O me fui por las ramas?
Sí, gracias Alicia. No, 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 súper amplio, la verdad, muy, muy claro. Me ponía a pensar, vos hablaste del teatro, pero digo, bueno, a medida que ibas hablando, me imaginaba que el arte de la palabra o la formación del habla, con estas dos formas de decirlo, se puede poner en práctica, digamos, en muchos ámbitos, ¿no? Pienso. Iba tratando de pensar en qué ámbito se podía trabajar esto, además del teatro, y me gustaría preguntarte un poco eso, a ver, ¿qué ámbitos conocés vos? Y los que no conocés, ¿qué ámbitos te imaginás que se puede trabajar el arte de la palabra? ¿Y con qué finalidades, digamos? ¿Cuáles son los caminos para trabajar el arte de la palabra?
Sí, yo mencioné el teatro en principio porque es como el primer momento en el que Rudolf Steiner entrega este arte. Pero en realidad es todo un camino artístico que se puede, o sea, que se puede aplicar o que puede despertar en nosotros la posibilidad de trabajar con narraciones, declamaciones, poesías, más allá de que nos forma también nuestro habla en todo sentido. Porque lo más fundamental es el desarrollo artístico, o sea, mi formación, que eso no lo dije, en relación a la formación del habla, hizo un camino, podríamos decir, formal pero informal, porque yo no me formé en lo que es en lo que es la universidad, digamos, en Dorna, donde la carrera de formación del habla, ahora hay diferentes posibilidades también, no necesariamente es ahora como lo voy a decir, pero es una carrera que dura 4 años y que se cursa de lunes a viernes todos los días, o sea, todos los días de la semana, eso es lo que dije recién, 4 horas, junto con la carrera de actor, que también se cursa durante todos esos años, 4 horas. Más o menos durante la tarde. O sea que es una formación de muchísima intensidad y acá entonces, ¿y por qué lo digo también? Porque yo tengo siempre una gran maestra y con la cual hice todo el camino de formación informal, porque yo no viajé a Dornach para formarme, porque además me tenía y quería formarme en el habla en castellano. Entonces, junto con mi colega Renate Castro, trabajamos durante muchos años, 4 o 5, no me acuerdo, de manera intensiva con Flavia Montelo, que hizo sí todo ese camino de formación tan intenso en Dornach. Hoy en día las carreras, o sea, la formación tiene otras posibilidades u otros formatos, diría yo, porque también la posibilidad de formarse de la gente ha cambiado. Es muy difícil encontrar quien pueda estar 4 años todos los días. Porque además hay que trabajar, porque bueno, esto es así en la Argentina, como pasa con todas las otras formaciones, y también ahora hay otras posibilidades desde ahí, desde Dornach. Entonces, esto, imagínense todo lo que se puede trabajar durante todo ese tiempo. Entonces, lo que se trabaja primero es todo lo que es la formación artística. Ahí están todos los elementos que nos permiten, afinar nuestro instrumento. Pero con esa base, pero no, y con esa base puedo, tiene una corriente que tiene que ver con lo pedagógico, ¿sí? Y otra que tiene que ver con lo terapéutico. Pero en las dos, todo lo que se hace es basado en todo ese proceso artístico que se da como base para estas dos posibilidades, pedagógicas y terapéuticas, es decir, trabajar con niños, sobre todo con maestros, para que el maestro pueda hacer este proceso y entonces eso es lo que le va a llegar a sus estudiantes. Y de la aplicación también terapéutica. Entonces, este camino artístico que se basa en una concepción del ser humano, justamente, y esa es la diferencia, y eso es lo que yo encontré de diferente a mi formación original, y eso creo que es lo que le da la sustancia, porque uno puede hacer las cosas, pero siempre está desde dónde lo hago, desde qué lugar miro lo que miro. ¿Cuál es mi idea de ser humano? ¿Sí? ¿Qué es para mí un ser humano? ¿Cómo está constituido? ¿Está constituido por aparatos y funciones? ¿Sí? Entonces, ¿o hay algo más que puedo descubrir en qué es realmente, cómo es el ser humano y qué es el habla del ser humano? Entonces, desde esta concepción de Rudolf Steiner, desde la ciencia espiritual, el habla artística es un proceso de transformación, o sea, son las mismas, hay dos grandes maestros en ella, las consonantes y las vocales, y son las mismas fuerzas que viven en las consonantes, en las vocales, que combinada forma la sustancia original, digamos, como el ladrillito fundamental del habla, que es la sílaba, y de ahí vamos a la palabra, y de ahí vamos a la frase, y a la rima, bueno, y a todo lo que significa el habla hablada, ¿no? Ahí mismo está la fuerza que puede transformarnos, y ellas mismas son las herramientas para hacer el camino artístico. Así como el que pinta tiene la herramienta, el acuarela, el pincel, los colores, nosotros, como formadores de habla o como los que practicamos el habla, y cuando alguien que no es formador de habla lo practica, el instrumento es uno mismo. Con toda su constitución, con toda su constitución anatómica y fisiológica. Entonces, en el mismo lenguaje está la fuerza que puede transformar mi habla. Hablar es una expresión del ser humano individual, ¿sí? Lenguaje lo podemos mirar como algo muy abarcador, donde hay leyes que actúan y que son, voy a decir, no sé si uso la palabra correcta, como actuadoras por sí mismas, ¿no? O sea, hay leyes y hay herramientas que tienen su vida propia, independiente de que yo hable o no hable, o de cómo es mi hablar. Yo, como fui formado de niño por esa fuerza de la lengua materna que me llega a través del escuchar, porque implica escuchar, hablar. ¿Sí? Van juntas las dos aspectos de un mismo fenómeno. Esa posibilidad de escuchar que tenemos de niño, ¿sí?, nos permite dejarnos formar por ese lenguaje que me rodea. Como adultos, como ya aprendimos, podemos liberar de nuestro cuerpo, o sea, de nosotros, esas vocales, consonantes, palabras que nos han formado como niños. ¿Voy bien? ¿Estoy haciendo mucho? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Sí, no, está muy claro. Sentimos cómo se va justamente moldeando nuestra escucha a partir de tu narración. Y yo quizás para los oyentes que nunca hayan tenido experiencia de compartir actividades de lo que estás contando, te invitaría quizás a describir. ¿Qué percibís, qué mirás, qué observás cuando mirás un niño? ¿Y qué diferencias hay en cuando observás desde tu experiencia como formadora del habla en un adulto? ¿Cómo lo describirías? ¿A dónde va tu atención? ¿A dónde va tu percepción? ¿Qué sentís? ¿Cómo ayudarías a alguien a observar en función de esto que contás? Perdón, lo pienso también en función de no solo de un maestro, sino también de un padre, de una madre, o sea, cuando suponete que llega una familia a conversar con vos, ¿no? ¿Qué les mostrarías? ¿Qué traducirías de lo que su niño vive?
Sí, en principio, el hablar implica tres. Hay muchas cosas, pero específicamente cuando observo un adulto, un niño, pensando en eso o poniendo la atención, no es que voy por la calle observando todo cómo habla la gente o ahora estoy observando, no, 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 no es eso. Sí, hay tres aspectos que conforman el hablar: la voz, la articulación, ¿sí?, la respiración. Y también está el aspecto del ritmo. Entonces, por ejemplo, es importante observar cómo conforma un niño las consonantes. ¿Qué consonantes conforma? También las vocales, porque vocales y consonantes revelan aspectos diferentes del ser humano, tanto en un niño como en un adulto. ¿Sí? O sea que esas cosas se observan en ambos, en los niños, en los adultos. ¿Cómo conforma, cómo configura su habla? Y eso se ve a través de la formación, sobre todo, de consonantes. ¿Sí? ¿Cómo es el tono de la voz? ¿Sí? Si es una voz que tiende como a irse de la cabeza para arriba y entonces es demasiado finita, podríamos decir, o si es una voz que todo el tiempo está como ahí buscando las profundidades, ¿no? O sea, siempre también se puede observar en polaridades. Sobre todo cuando trabajamos con dificultades en niños. Yo soy de profesora de educación especial y hice también todo el camino de pedagogía curativa, que es educación especial desde un punto de vista antroposófico. Entonces, es otro regalo de Rudolf Steiner de poder mirar desde la polaridad, ¿sí? Como podemos mirar tanto al niño como al adulto desde las polaridades, desde los tres aspectos del alma, por ejemplo, del pensar, del sentir y del hacer, y también desde que tenemos un cuerpo físico visible más denso, también está poder observar la vitalidad, lo que es lo anímico y también la presencia. Si está presente en lo que habla o no está presente. O sea, hay muchas posibilidades de poder mirar tanto a los niños como a los adultos. Y uno elige, ¿no? O quizás también viene y llama la atención así de entrada, bueno, una voz que está muy finita ahí, como decía recién, entonces ello ya es como un síntoma. De que me lleva a ver, bueno, ¿y ahora cómo sigo mirando? Si hay algo que acá arriba está demasiado finito, bueno, en algún lado algo está como desbalanceado. También a través de eso sería como pensando en la voz, ¿no? O si hay una sobrearticulación, es decir, estoy hablando demasiado, conformando, apretando los dientes y como tenso, ¿sí? Eso es un síntoma también de algo que tendré que buscar, de dónde viene, porque son síntomas. O si no, un hablar que no tiene ninguna forma, que entonces que no se mueve nada acá y que entonces no hay distinción de que si es una consonante que suena k, o es una consonante que suena rr, o es una consonante que suena l, o f. Y cada una de esas cosas es un motivo, o es una señal, o es un síntoma para poder ver dónde está ese niño o dónde está también ese adulto. ¿Dónde está? Quiero decir, no sé, ¿dónde está? No físico, también físico, porque el cuerpo es uno solo y está y va con todo, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso sería como desde el punto de vista de la articulación, un poco dije algo de la voz y del tono, y desde la respiración, ¿no? Porque hablar es respirar, porque el elemento del habla es el aire, y cuando nosotros hablamos, estamos modelando aire, estamos formando con el aire como sustancia, como el escultor esculpe con la arcilla, le da forma. Nosotros le damos forma al aire y por eso se producen las vocales y las consonantes, ¿sí? Con nuestros órganos, pero no solo con estos, con todo el cuerpo. Entonces observamos eso, o observo eso, o observamos, porque hay otras personas también que hacen este trabajo, otras formadoras de habla. Y la respiración, eso también me habla si hay una respiración que es superficial o una respiración o se le escapa el aire, ¿sí? O hay una respiración demasiado agitada o una respiración demasiado lenta. O sea, todo eso se puede observar. En ambos, ¿eh? En los adultos y en los niños y niñas, en los adolescentes. Digo los adolescentes porque pienso que como es toda una particularidad, ¿no? Hay un momento en los adolescentes que también se van para adentro, entonces ya de por sí el habla está hacia adentro y eso también es algo que se observa si hablo para inspirando o realmente hablo con el aire que se exhala, porque para hablar necesito el aire que sale, ¿sí? Que sale con mi calor, con mi, con lo que yo hice interiormente, con lo que escuché, ¿sí? Entonces, dije lo de los adolescentes porque, porque hay una cosa que nosotros como civilización hacemos, que es que en lo cotidiano no tenemos conciencia de cómo hablamos. O sea, muchas veces cortamos las sílabas, terminamos la palabra y la última sílaba se desarma, ¿sí? Pero eso es también algo del habla cotidiana, podría decir cotidiano, ¿no? Y no está ni bien ni mal, es como hablamos por múltiples circunstancias y porque el desarrollo del habla acompaña el desarrollo de la civilización. Y entonces, en este momento es así, pero antes era otro modo de hablar y muy remotamente, totalmente diferente. Entonces, todas esas cosas nosotros las podemos trabajar desde el habla artística. Todo lo que en el habla cotidiana se expresa está bien porque uno habla y en el habla aparece. Lo que siente, cómo piensa, si se levantó temprano y no pudo desayunar, si está muy cansado a la noche, si tiene la edad también, cuántos años tiene, uno puede reconocer a una persona cuando habla, todo eso es habla cotidiana. Pero el habla artística tiene un gesto inverso, que es el que decía hace un rato, esta posibilidad de que los mismos elementos del lenguaje actúen sobre mí, sobre mis hábitos respiratorios, sobre mis hábitos de cómo conformo los vocales, las consonantes, las palabras, sobre mis hábitos de cómo es mi voz, ¿sí? Si tiene un tono muy alto, si estoy en un tono donde yo siento, ah, como voy a decir algo difícil de escribir, pero como uno se siente libre cuando encuentra su tono, libre, o sea, ni demasiado acá arriba hablando así, que uno, el que me escucha también se siente de esa manera, que porque uno respira y el otro respira con uno, y yo hablo y a ustedes también, la laringe está entrando en actividad. Sutil, porque todos los procesos del habla suceden, son delicados y muy íntimos, ¿sí? Todo lo que sucede cuando uno habla es muy sutil, es muy, muy íntimo. Entonces, como a grandes rasgos, así uno puede mirar este aspecto del habla que es lo fisiológico y lo anatómico, ¿sí? Porque, qué sé yo, yo puedo mirar cómo articula las consonantes un niño, pero si tiene una dificultad morfológica, o sea, no sé, algo le pasa en el paladar, en el hueso o en los maxilares, por supuesto que no va a poder conformar las consonantes de manera como son en su origen, digamos. ¿Sí? Entonces, mirar tanto en un adulto como en un niño ese aspecto fisiológico, es decir, de funcionamiento, porque la respiración es algo funcional también y eso hace también que dependa de eso cómo conformo las consonantes y las vocales. ¿Sí? Hay consonantes que necesitan determinada fuerza, impulso de aire para hablar y otras no tanto. Y necesitamos los labios, y si hay un día un problema de que esto no, el niño no se percibe esto porque no hay actividad, porque todo el tiempo escucho hablar así, no estoy burlándome de nadie, por favor, simplemente estoy exagerando para que se comprenda, ¿no? Es decir, eso sería lo morfológico y lo fisiológico. Pero también en el habla se manifiesta el alma, lo que siento, lo que pienso, la coherencia que tengo entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago, porque es manifestación del alma, de esas tres funciones, ¿sí? Porque yo inspiro aire, pero también inspiro todas las impresiones que hay, ¿sí? Y eso adentro se produce, hay un proceso. Yo estoy en una actividad interna con lo que escucho, ¿sí? Y después lo entrego como palabra y esa palabra está llena de calor y de ese proceso interior que es anímico también, ¿sí? Que se me mueve la sangre, se me mueve el aire, o sea, eso sería fisiológico, pero lo que aparece también es esta manifestación del alma del ser humano. Entonces, son esos aspectos y todo lo que los síntomas que pueden aparecer dan una pista de por dónde la persona necesita o el niño empezar a recibir ayuda, entonces qué ejercicio se le puede dar, si empiezo por la respiración, siempre. Eso es una cosa que a mí me pareció muy interesante y que es diferente de a mi formación original, es que trae esta visión de Rudolf Steiner, es que no hay ejercicios respiratorios independientes del hablar. La respiración se organiza hablando. Y eso para mí fue una cosa totalmente novedosa. Pero porque hay otra imagen del ser humano detrás, que no es el momento para decir cuál es, que hace que yo me acerque al habla de una manera diferente a lo que yo aprendí cuando estudié fonoaudiología. No sé, Magdalena, si esto va bien, si armé mucho lío.
No, no, sí, está clarísimo. Me quedó, bueno, quiero contarte que igual estuvo súper y que nos quedan unos 10 minutos de programa. Y lo que se me ocurre poder compartir a los oyentes es, teniendo en cuenta el gran tejido que podemos observar con todo esto que nos compartiste, ¿qué es lo que vos encontrás como la gran transformación y los grandes desafíos de esta época para, ¿no? ¿Qué notás? ¿Cuáles son las consultas que te llegan? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene un niño para aprender a hablar en esta época tan atravesada por la tecnología, por la ansiedad, por adultos que no logramos respirar completamente la cantidad de información que tenemos que procesar? ¿Qué es lo que te llega de la época y qué le compartirías a maestros, padres y madres que tienen que acompañar esta realidad, esta época actual?
Yo diría que en principio podamos pensar en un que el hablar es que hay una posibilidad de recuperar lo que de artístico tiene el hablar a través de un camino artístico. Por supuesto que acá tendríamos que, sería como para otro programa, poder comprender por qué, o sea, de cómo surge el habla y cómo es ese proceso de evolución del habla. El habla surge del sentir del ser humano. El habla surge de lo rítmico, porque no dije lo importante del rítmico, de lo rítmico del ser humano. Hasta los griegos no se podía hablar si no era en ritmo. El ritmo tiene que ver, desde el punto de vista del que estamos hablando, con el ámbito del sentir, con ese diálogo que se produce entre la sangre y el aire, ¿sí? Está en el centro de nosotros. El habla nace y surge del sentir. Nosotros como época tenemos una vivencia y un ejercicio en en pensar que el habla, o sea, es algo del pensamiento. Tanto es así que pensamos que surge del cerebro como centro del habla. Eso es lo que yo aprendí también cuando estudiaba aquellos años. Y en realidad el cerebro solo nos da la posibilidad de sintetizar todo lo que pasa en nuestros órganos. ¿Sí? Y en este caso sintetiza en realidad lo que pasa en el centro en la laringe, que es el centro en realidad del habla, es el órgano del habla, y nos permite reflejar el cerebro todo lo que nosotros movemos, porque el habla es movimiento, todo lo que nosotros movemos, y eso hace que podamos sentir el habla y podamos darnos cuenta que el habla tiene que ver con el movimiento, con el sentimiento y con el pensamiento, pero que está en el medio del pensar y del moverse. Por esto mismo que decía hoy que es como que es expresión del alma, además de que se mueven cosas fisiológicas y anatómicas. Y digo todo esto porque estamos en un momento evolutivo de la humanidad en el que no tenemos nada que ver con ese momento en el que les decía recién que llegó hasta los griegos, donde podían hablar en ritmo, porque en ese ser humano de muchos eones o muchos años atrás, ¿sí? Como dice el cuento, en aquellos, el primer cuento de hadas, de un cuento de hadas que dice en aquellos primeros, en aquellos remotos tiempos, donde bastaba desear una cosa para tenerla, es una frase rarísima para nosotros, ¿no? Eso, ahora es imposible eso, pero eso nos muestra, primero, que el ser humano hizo una evolución en todos los sentidos. Y en todos los órganos, y el habla se fue transformando también con ellos. Y esa posibilidad de percibir directamente lo que pasaba en el fonema y la palabra, o sea, sensitivamente, percibir en un momento intuitivamente, o sea, directamente, eso se perdió. Y entonces lo que nosotros ahora tenemos como posibilidad de percepción, más está llevado al sentido y a la idea, al sentido de lo que tiene, a qué sentido tiene lo que hablo y cuál es la idea. O sea, todo lo que tiene que ver más con nuestra capacidad de pensar. Y es difícil decir que el habla tiene. Que sale del sentir. Nadie te dice qué bello que habla. Bueno, nadie, puede ser, nadie, no existe nadie. Puede ser que sí, pero no tenemos educado el oído para escuchar hablar bello, sí para escuchar hablar correctamente. ¿Habla bien? ¿Habla mal? ¿Habla correcto? ¿Se expresó correctamente? Casi nunca decimos, sobre todo en la escuela donde yo me formé, en las escuelas públicas, privadas, no hay el maestro no espera no espera que el niño hable bello. Hable bello quiere decir hable con ritmo, con palabras bien formadas, con riqueza sonora, con una voz que puede tener diferentes matices según lo que está relatando, según la poesía que está diciendo. Entonces, compartimos esa, no sé cómo decir, esa sequedad, esa falta de vida en nuestro modo de hablar. O sea, todos podemos desarrollar todas las posibilidades que tiene el habla para expresarnos artísticamente a través de él, y entonces leer un cuento, de manera que el cuento, o sea, con las herramientas que el cuento nos pide, porque no es lo mismo leer un cuento que un cuento de Cortázar o de Borges, me requiere a mí como relator prepararme de una manera totalmente diferente a que si leo o relato un cuento de hadas, porque tengo que buscar ejercicios determinados para determinada manera de respirar, para situarme como relator de una manera determinada. Y no me quiero ir por las ramas, pero entonces poder pensarlo, digamos, al habla como una posibilidad artística, creo que es algo que como humanidad no, nos hace falta. Nos hace falta porque el arte es la posibilidad de poder transformarnos. No sé,
Bueno,
Magdalena, si contesté, me fui por la rama.
Alicia.
Hermoso, hermoso tu viaje. Muchas, muchas gracias.
Sí, gracias. Nos vamos quedando sin tiempo, llegamos al final del programa. Tengo muchísimas preguntas y podríamos irnos por un montón de caminos. De repente, bueno, ya se nos va el programa, ¿no? Pero me quedo, por ejemplo, con la pregunta y lo dejo acá yo y cedo la palabra. ¿Qué pasa con los distintos lenguajes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, como para un futuro programa que nos volvamos a encontrar, qué fantástico indagar en eso y esto de qué difícil sería hablar si no nos moviéramos, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de preguntas se me fueron despertando mientras te escuchaba. Así que, de mi parte, agradecerte muchísimo, Alicia. Nos quedan el último minutito para que puedas compartir un cierre. Y Magda, te dejo a vos la despedida.
Bueno, para mí este es un mundo fascinante y solamente me hiciste pensar en esto cuando hablaste de los idiomas, Tomás, que en esta cosa tan impresionante de que con 32 fonemas se conforman todos los idiomas. O sea, es un misterio. Pero hay un camino también para poder ver de qué se trata eso, ¿no? Lo del idioma a mí me encanta, me gusta muchísimo porque el lenguaje tiene que ver con lo que vive el ser humano en el entorno, con el entorno. Bueno, es todo otro tema. Pero esto de pensar que hay 32 fonemas, que el abecedario que todos conocemos, ¿sí? Y de allí podemos conformar los seres humanos, todos los idiomas que hay sobre la Tierra, es algo que no tiene que ver con mi habla cotidiana ni la de ninguno de nosotros. Sí, tiene que ver también, sí, pero es algo muy, muy grande. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, y hasta acá, porque si no podemos estar hasta las 1500, como dice el dicho.
Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, queridos oyentes. Esperamos que ahora vuelvan a sus actividades cotidianas de la mañana, de la tarde o de la noche, dependiendo de donde nos escuchen, con mucha presencia en cada palabra que les toque oír, en cada palabra que les toque compartir. Y nos vemos el lunes que viene para seguir transitando juntos más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.